Bueno, buenas noches. Vuelvo a agradecer al Centro Cultural la invitación y la posibilidad de venir a charlar sobre algunas derivas, podríamos decir, ¿no? De los rosariazos. En mi caso, un poco como les adelantaba Antonio, la intención era recuperar la participación de las mujeres en los sucesos de mayo y de septiembre. En ese sentido, tampoco voy a hacer un recorrido por los acontecimientos, ¿no? Sino más bien por algunos, en todo caso, por algunos flashes, ¿no? Y decía recuperar la participación y la presencia de las mujeres en los rosariazos, se escucha bien, ¿no? De las que poco y nada se sabe, digamos, poco y nada se conoce y se ha indagado, digamos, puntualmente sobre estas presencias. Y en ese caso, en este sentido, digamos, pretendía seguir algunos trazos y algunas huellas que efectivamente, sí, las imágenes, otro tipo de rastros y de documentos, decimos, desde la historia, han sobrevivido, digamos, a estos 50 años. Pretendiendo entonces de alguna manera reponer a las mujeres en ese fragmento de la historia de nuestra ciudad, de alguna manera recuperando lo que plantea, entre muchas otras, ¿no?, Alejandra Siriza, que las sujetas subalternas, dice, y la estoy citando, esas que encarnamos en cuerpos de mujer y esas que son llamadas mujeres, tenemos historias dispersas y memorias hechas de jirones, de fogonazos deslumbrantes y largos periodos de silencio, de irrupciones y reflujos, de presencia fugaz, inestable y a menudo tumultuosa en la escena pública, ¿no? En este sentido, yo les proponía un poco seguir alguno de estos fogonazos, ¿no?, en relación a los procesos de movilización del 69. El primero, como no podía ser de otra manera, tiene que ver con esta la chica del palo, ¿no?, como la vamos a llamar, o la chica con el palo. Esta fotografía, si bien vamos a ir un poquito más ordenadamente, pero arrancamos desde el final, ¿no? Es de septiembre de 1969. Y decía, la chica con el palo, como la llamó Florencia Garat, que es una artista visual rosarina, hija de un militante desaparecido, Eduardo Garat, que, digamos, ha hecho varias reflexiones sobre esta imagen y una obra textil muy interesante que estuvo expuesta acá en el Centro Cultural en el marco de la muestra Revolucionistas, y además estas joyas textiles como las que tengo acá, mi chica del palo. Esta imagen que fue tomada, digamos, una de las múltiples fotografías que legó de alguna manera a la historia de la ciudad Carlos Saldi, o Soldi, tengo ahora una confusión, Saldi, ahí está, que registró, digamos, muchos de los acontecimientos tanto de mayo como de septiembre, en el marco de su trabajo en la revista Boom, ¿no?, de la cual tal vez Rafael recuerda algo, y que algunas de las fotografías pueden ver aquí en la muestra. En este sentido decía, bueno, partir un poco de esta imagen, que es cada vez que veía, revisaba material sobre el rosariazo, me detenía en esta imagen, porque me parecía que condensaba, digamos, una multiplicidad de sentidos, no solo en torno al rosariazo, sino en torno a esos, a esa convulsiva década del 60. Y además porque, digamos, la figura que aparece como central en esta imagen, que aquí la podemos ver completa, ¿no?, es una joven participante, digamos, podemos deducir de la imagen, de la cual no sabemos su identidad, no sabemos cuáles fueron sus motivaciones, ¿no?, para participar de estas movilizaciones. No sabemos si se trata de una estudiante universitaria, de una joven empleada o maestra, de las múltiples que participaron de estas acciones, pero que sí podemos de alguna manera ver digamos, qué es lo que está haciendo, de alguna manera cómo esta imagen fija, ¿no?, toda una fuerza y una intencionalidad que está presente en esa acción, ¿no?, de correr hacia la barricada, vemos ahora en la imagen completa. Y yo pensaba que de alguna manera corría, digamos, con ese objeto contundente, ¿no?, para insertarse en la historia, ¿no? La chica con el palo es de alguna manera esto que el historiador del arte George Didi Huberman llama una imagen potente, ¿no? Una imagen que no transmite una idea de lo poderoso o de las estructuras de poder, sino que por el contrario transmite una fuerza y una potencia encarnada, en este caso, en un gesto de sublevación, ¿no? Digamos, ¿qué nos permite esta primera imagen? Por un lado, constatar estas presencias, ¿no?, en los acontecimientos del Rosariazo. Allí estuvieron muchas mujeres, ¿no?, o varias por lo menos. Pero ¿quiénes eran? ¿Por qué participaban de estos sucesos, ¿no? Y para eso, bueno, veamos otros fogonazos, ahora un poquito más presentada ya de alguna manera mi favorita, ¿no?, la chica del palo. Vayamos un poquito más en orden, ¿no? Volvamos a mayo. Veamos en este caso, ¿no?, qué podemos analizar a partir de las imágenes, ¿no?, tomándolas precisamente como fuente para reconstruir la experiencia de las mujeres en estos sucesos, ¿no? Aquí las vemos encabezando junto a los varones la Marcha del Silencio, organizada, ¿no?, como un modo de manifestar, digamos, la bronca y el dolor producto de la muerte de Adolfo Bello por la represión policial unos días antes. ¿Qué nos dicen, digamos, si se pueden ver allí claramente, ¿no? Nuevamente nos transmiten, ¿no?, la juventud de estas mujeres que visten, por otro lado, muy a la moda, ¿no?, de los 60, y nos habla un poco de algo que de alguna manera mencionaba Antonio, ¿no? La situación de las juventudes en la década del 60, ¿no?, de la cual las juventudes argentinas no quedaron, digamos, por fuera de esa de ese proceso de gran rebeldía, ¿no?, que tuvo, por supuesto, características diversas y que en el marco de la situación argentina estuvo claramente marcada, ¿no?, por la emergencia de esa juventud en un escenario político en el marco de una dictadura militar. Y en ese sentido, digamos, había ciertas premisas que aparecían, ¿no?, de alguna manera legitimadas en esa resistencia y en ese combate a la dictadura, como no solo el abierto, digamos, desafío de alguna manera al sistema, sino también, por ejemplo, digamos, la legitimación del uso de la violencia, ¿no? Decía entonces, veamos un poco estas imágenes. Aquí hay que buscarlas un poquito más, ¿no? Pero nuevamente, digamos, hay una pista que nos permite en muchos casos localizarla, ¿no? Que tiene que ver con algo que vamos a retomar un poquito más adelante, ¿no? Que son las minifaldas, en algunos casos las botas largas, ¿no? Seguimos en mayo. Este es el centro de la ciudad de Rosario, ¿no? Espacio de la ciudad en la cual tuvieron lugar fundamentalmente los acontecimientos de mayo. Aquí vemos, digamos, a una joven y a un joven, evidentemente van a pasar la noche como corresponde en la cárcel, ¿no? Bien, constatamos entonces aquí la presencia de estas mujeres, de estas jóvenes mujeres, ¿no?, de las que por ahora no podemos decir mucho más que esto, pero digamos, como nos gusta un poco desde el ámbito de la historia buscar otras marcas, ¿no?, otras huellas de aquello que buscamos reconstruir y conocer, también en la prensa periódica de la ciudad registra, ¿no?, la presencia de estas mujeres como algo digno, ¿no?, de ser consignado, ¿no?, en el diario La Capital, que va a ser una profusa reseña de los acontecimientos de mayo, ¿no?, con una mirada claramente diferente a cómo va a interpretar los acontecimientos de septiembre, ¿no? En mayo hay una mirada mucho más, digamos, condescendiente para con el movimiento estudiantil, ¿no?, y, digamos, acompañando de alguna manera estas marcas del dolor por el producto de una represión, digamos, que aparece como injustificada, ¿no? Decía entonces, ahí aparecen algunos testimonios que mencionan, dicen, un crecido porcentaje de mujeres, ¿no?, entre los manifestantes. No solo en la capital, digamos, la propia revista Boom, ¿no?, y casualmente está en mejor resolución que lo que vemos aquí en alguna de las imágenes de la, de la valija pedagógica que pueden ver después. Aparece un registro también en la revista Boom, desde el lado del humor, ¿no? Revista que también, desde un lenguaje mucho más moderno, ¿no?, respecto de lo que podemos leer en La Capital, hizo una profusa reseña de los acontecimientos de mayo, con, digamos, donde aparecen precisamente muchas de las fotografías que había tomado Carlos Saldi. Y aparece en este caso una de las viñetas de humor de Roberto Fontana Rosa, que era el encargado además del diseño, ¿no?, y no solo de la página de humor de la revista Boom. Decía, bueno, ¿qué aparece acá?, ¿no?, en este policía o gendarme, ¿no?, que informa a su superior. Dice, bueno, usted no se imagina, comisario, la de extremistas disfrazados de mujer que había, ¿no? Yo decía, bueno, en primer lugar, es un registro, ¿no?, de esas presencias, este chiste. Por el otro lado, marca algo que tal vez ya a partir de allí será algo un poco más común, pero denota cierta sorpresa, ¿no?, frente a esas presencias, algo que de hecho puede ser utilizado como un recurso, digamos, jocoso, ¿no? La idea además del disfraz, ¿no?, de que los varones pudieran, los varones además extremistas, entre comillas, pudieran, ¿no?, esconderse de alguna manera, ¿no?, bajo esta piel de cordero que serían, ¿no?, las presencias de las mujeres, ¿no?, escondiendo además en esta suerte de excusa, ¿no?, que plantea el policía, la inoperancia que había tenido la policía, por lo menos en las primeras jornadas de mayo, para disolver y desactivar las manifestaciones. Ahora, pensando, digamos, en recuperar algunas voces en primera persona, ¿no?, de algunas mujeres que vivieron el rosariazo tanto de mayo como de septiembre, ¿no?, yo les decía que no hay demasiados relatos desde la historia, ¿no?, de estos acontecimientos. Sin embargo, algunos pocos sí recuperaron voces de mujeres, ¿no?, tal vez no con la preocupación o con la mirada que estamos recorriendo acá, ¿no?, tratar de percibir, digamos, de qué modo estas mujeres experimentaron ese acontecimiento de manera diversa, ¿no?, a como lo hicieron sus compañeros varones. Pero sí nos sirven, digamos, estos registros un poco para leerlos aquí, ¿no? ¿Qué cuentan esas mujeres? Digamos, por un lado hablan de la importancia que esos sucesos tuvieron para sus trayectorias personales, ¿no?, para sus trayectorias de militancia política y sindical, para la construcción de una subjetividad precisamente politizada y comprometida, ¿no? En cierta medida puede decirse que, digamos, el rosariazo fue de alguna manera un parteaguas político para estas mujeres, digamos, de estos testimonios que voy a recuperar algunos fragmentos, ¿no? Por ejemplo, Adriana, que era una muy joven maestra en el 69, ¿no?, plantea que efectivamente a partir de su participación en el rosariazo va a comenzar su militancia política y sindical, ¿no?, en el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Rosario, que se va a formar unos 2 años después del rosariazo y que marca también un momento particular del sindicalismo docente. Es un viraje muy interesante en el cual, digamos, los maestros y maestras van a dejar, digamos, de pensar su profesión como una suerte de vocación, ¿no?, y las maestras como unas segundas madres, y, digamos, tal como varias de estas testimoniantes plantean, empiezan a pensarse como trabajadores y trabajadoras de la educación, digo, y eso es un cambio rotundo para su propia percepción y sobre todo para, digamos, la organización de su lucha sindical. Y en ese sentido, para muchas de estas maestras, ¿no?, que hacía poco tiempo empezaban a ejercer esa profesión, digamos, atravesar la experiencia del rosariazo y sobre todo, digamos, considerando, tiene un fuerte impacto la muerte de Adolfo Bello sobre el sindicato docente, porque era, digamos, el hermano de una maestra, ¿no?, de Susana Bello. Por lo tanto, digamos, esa tragedia despierta una amplia solidaridad gremial, ¿no?, y muchas de estas docentes recuerdan, digamos, su participación en las movilizaciones que vinieron a posteriori de ese suceso, ¿no? Sobre todo aquella multitudinaria que acompaña, ¿no? El cuerpo de Bello hasta el cementerio, ¿no? Pero por otro lado, por ejemplo, Alba, otra maestra, digamos, es decir, no encuentro muchos testimonios de obreras, ¿no? Alba dice, bueno, acá la cito textual, dice, yo, por ejemplo, al rosariazo lo viví desde adentro, pero desde adentro de mi casa. Bueno, tenía dos hijos muy pequeños, un marido militante, ¿no? Militante gremial del cordón industrial que participó él activamente en la calle, ¿no? Y entonces ella dice, bueno, yo lo viví desde adentro, pero desde adentro de mi casa, ¿no? Dice, quería participar, pero bueno, dice, de alguna manera participé, ¿no? Algo parecido le pasó a Inés, que era maestra en ese momento y estudiante universitaria, ¿no? Esto que decía Antonio, ¿no? De esta combinación entre la identidad, digamos, sindical o laboral y la posibilidad de avanzar, digamos, en los niveles educativos. Dice, yo tenía una nena muy chiquita y los roles de familia estaban bien definidos. El marido militaba y la mujer criaba a los hijos, ¿no? Dice, aunque éramos de izquierda, pero era así el asunto, ¿no? Interesante, por supuesto, este testimonio fue recabado por un compañero historiador, por Fernando Mut, para una publicación que ANSAFE realizó a los 40 años del rosariazo, ¿no? Es decir, este testimonio, muchos años después, esta mujer dice, bueno, eran los roles de género, de alguna manera no se lo planteó en ese momento como algo conflictivo, ¿no? Entonces, estos dos últimos testimonios, de alguna manera, hablan de eso, ¿no? De cómo los roles de género también atraviesan nuestras formas de vivenciar las experiencias históricas, ¿no? Y que, como, digamos, estas mujeres de alguna manera lo vivieron, ¿no? Aunque fuera por la ventana, ¿no? Ocuparon ese lugar, en cierta medida, de retaguardia, ¿no? De resguardar el hogar, a los hijos y a las hijas, de ese lugar de espera, ¿no? A veces por días, digamos, esos varones no volvían, en un momento en el cual, por supuesto, que no existía WhatsApp, ¿no? Bien, pero otras, como nuestra chica del palo, digamos, sí se integraron a las movilizaciones, a las barricadas, experimentaron la represión, ¿no? Junto con sus compañeros varones, como veíamos antes, y realizaron allí duros aprendizajes, digamos, en esas jornadas. Berta, que era también una joven maestra y es una muy reconocida militante del peronismo, recordaba que, dice, yo era de un hogar que, digamos, las chicas no nos habían preparado para ser militantes. Nosotras estábamos preparadas para ser maestras, para ser profesoras de piano, de guitarra, para bordar, para cocinar, para ser unas amas de casa y unas maestras. ¿Dónde estuvo ese aprendizaje? Bueno, ese aprendizaje en principio estuvo en la calle, estuvo después, en su caso, en la militancia sindical y partidaria. En el caso de Susana, otra joven maestra, comenta otro tipo de aprendizaje. Dice, bueno, cuando suceden los hechos del rosariazo, dice, no teníamos todavía esa práctica de llevar el pañuelo mojado en el bolsillo, ¿no? Para cuando te tiraban los gases. Dice, no estábamos todavía en toda esa cuestión. En ese sentido, los rosariazos o los asos en general son, digamos, también un proceso de, bueno, de un duro y significativo aprendizaje para todos aquellos que lo atraviesan desde la calle. También hay que decir que las fuerzas de seguridad aprendieron bastante, ¿no? De esa misma experiencia, ¿no? Y sigue Susana. Bueno, dice, se fue aprendiendo. Dice, los rosariazos fueron nuestros primeros escarceos duros que tuvimos. Dice, y eso nos empujó a la lucha, ¿no? En su caso también se integra a la lucha sindical como maestra, ¿no? Todas esas estas testimoniantes de alguna manera marcan, ¿no? Lo significativo que fue la experiencia de atravesar el rosariazo para sus propias digamos, devenires dentro de la militancia, para su propia concepción de la política también, ¿no? Algunas, como yo decía, afianzan una militancia iniciada en sus sindicatos o en organizaciones políticas o estudiantiles en los años anteriores, otras inician ese camino a partir del rosariazo, y para otras, digamos, aparece allí una suerte de maduración de una perspectiva de transformación revolucionaria, ¿no? Pero yo pensaba, bueno, y les relevaba un poco cuáles eran, digamos, la situación profesional de estas mujeres, que decíamos, bueno, la mayoría de ellas maestras, algunas también eran, digamos, empleadas en el área de servicio o administrativas, muchas también estudiantes universitarias, ¿no? Y hay que decir, digamos, que a lo largo de la década del 60 se producen una serie de transformaciones que abren una perspectiva o un horizonte diferente para las mujeres en la Argentina, digamos, para no ampliar ¿no? mucho el horizonte. Y para decirlo un poco rápidamente, el horizonte, digamos, de estudiar y trabajar aparece, digamos, como una perspectiva no solo posible, digamos, sino socialmente esperable, ¿no? Para las jóvenes mujeres de clase media fundamentalmente, pero también de algunas fracciones de los sectores populares, ¿no? Y eso se nota, digamos, un poco. Antonio hablaba de el aumento de la matrícula en las universidades. Bueno, hay un aumento significativo de la presencia de mujeres en las universidades, ¿no? Que para el caso de Rosario, para 1970, tenemos un 35% de estudiantes mujeres, que si pensamos en el día de hoy, pareciera poco, pero si lo pensamos, digamos, históricamente, si en la década del 30 había un total de un 5% de mujeres egresadas de la universidad, en los primeros 60 ese porcentaje se va a elevar, ¿no? A un 30 o un 35%, como yo decía, y hacia fines de la década del 70 se va a acercar al 40%, ¿no? Entonces, esas presencias, digamos, femeninas dentro de la universidad, si bien todavía ancladas, ¿no? en las profesiones o en las preocupaciones más vinculadas a los roles tradicionales de género, es decir, en las carreras humanísticas, ¿no? mucho menos en las profesiones liberales, ¿no? ni hablar de las ingenierías, ¿no? pero bueno. Y también, paréntesis rápido aparte, por supuesto que el plantel docente va a seguir siendo un 95% masculino por muchas décadas más. Pero decía eso por un lado. Por otro lado, también el crecimiento de las mujeres en el empleo, ¿no? en el mundo del empleo, que siempre estuvieron allí, por supuesto, pero que desde las décadas del 50 y del 60 se manifiesta, digamos, un crecimiento considerable. Y sobre todo, ¿por qué? Porque hay también una transformación cultural en torno a cómo se ven esas presencias, ¿no? de las mujeres en el mundo laboral o en el mundo de la educación, ¿no? Es decir, es esperable, ¿no? que una joven de clase media baja, digamos, busque o aspire, digamos, a realizarse profesionalmente, digamos, más allá de realizarse, por supuesto, en el matrimonio y en la maternidad, que eso no deja de descartarse. Pero sigamos un poquito más adelante, revisemos un poco más estas imágenes. En este caso ya nos vamos para septiembre, ¿no? Aquí las vemos, aparecen más claramente, sería hacia la derecha, ¿no? corriendo en clara huida, ¿no? como todos los que se ven allí, de la llegada seguramente, ¿no? De la represión, ¿no? Aquí vemos esta imagen que de alguna manera es, digamos, la secuencia siguiente, ¿no? a nuestra chica del palo. Estas son dos chicas, ¿no? Del palo. Se ven otras mujeres allí. Nuevamente, y volvamos a algo que yo señalaba al comienzo, digamos, estas jóvenes mujeres, digamos, visten con el clásico de la década del 60, ¿no? que es la minifalda, que nos lleva también a pensar un poco cómo se produce a lo largo de los 60 también una renovación en las costumbres, una renovación en las formas de, las, de comprender los lazos familiares y los lazos afectivos y las relaciones afectivas, en cómo se transforma también el modelo esperable de la femineidad, ¿no? Donde aparece la idea, digamos, de una mujer moderna, ¿no? Con atributos que siguen siendo, digamos, que son una suerte de aggiornamiento de la figura tradicional, ¿no? De la esposa, madre y ama de casa, ¿no? Donde aparecen, digamos, reivindicados nuevos roles y nuevas ocupaciones y ubicaciones sociales para esas mujeres, ¿no? Mencionaba antes la legitimidad de la búsqueda de una carrera, ¿no? Profesional, pero también una realización laboral de esas mujeres, siempre y cuando, por supuesto, no descuidaran, ¿no? Bueno, el hogar y, ¿no? Y al marido. Siguiendo un poquito más adelante, en relación a cómo pensar a esta mujer moderna, ¿no? Y acá les traía algunos ejemplos que circularon en la ciudad de Rosario, ¿no? Digo, conocemos la ya tradicional y antiquísima revista Para Ti de tirada nacional, o la revista Claudia, que fue bastante, digamos, innovadora en la década del 60, pero yo quería mostrar también un poco algunas perlitas locales de esa imagen renovada, ¿no? De lo esperable para las mujeres de los años 60, ¿no? Que un poco dan cuenta de, bueno, de por qué nos estamos encontrando a esas mujeres en las calles también, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una pequeña sección que salía todos los domingos en el diario La Capital. Aquí, la mujer, hermoso nombre, en donde acá traje un ejemplo, ¿no? Que daba consejos. Todo por dos pesos. Claro, sí, muy, muy todo por dos pesos. Aquí la mujer nos indica, nos da una serie de consejos trascendentales para la novia, para organizar el casamiento y qué sé yo, en donde, además del cumplimiento de la ritualidad, ¿no? También, digamos, dice, bueno, hay una maquilladora ahí consultada muy, muy atinadamente, que dice, bueno, que tiene que parecer ella misma, ¿no? El maquillaje tiene que ser natural, ¿no? Por otro lado, en cuanto al vestido de novia, esto es interesante, dice, bueno, puede ser un vestido muy corto, ¿no? La minifalda, puede ser, ¿no? Dice La Capital, que siempre fue vanguardista, ¿no? Claramente. Dice, puede ser un vestido muy corto, botas blancas largas y tapado de noche hasta el piso, ¿no? Es como un permitido de la moda para la mujer moderna. En otra edición de esta sección, aquí, la mujer, planteaba, por ejemplo, algo que me pareció muy interesante, digamos, consejos para mujeres al volante. Y los consejos, digamos, hermoso, reconocía, dice, hay grandes expertas en la materia, ¿no?
Nos dimos cuenta que era una materia.
Era una materia aprender a conducir. Claro, hay grandes expertas en la materia, pero igualmente presentaba consejos para quienes se estaban iniciando, ¿no? Consejos que incluían hermosos dibujos que explicaban cómo estacionar, ¿no? Reconociendo que ese era como la cuestión más, bueno, problemática.
Aprobabas la materia.
Si seguías esas indicaciones, aprobabas la materia, ¿no? En otra edición, todas estas son de mayo de 1969, todos estos ejemplos que estoy dando, aparecía la promoción de un curso titulado El rol de la mujer que trabaja, en donde, organizado por supuesto por la Organización Argentina de Mujeres Empresarias, ¿no? Y dictado, qué duda cabe, por un señor, ¿no? Que, digamos, entre los tópicos que proponía, porque era meramente una invitación, ¿no? A concurrir, uno de los tópicos era rol de la mujer que trabaja, como mujer y como madre. ¿Por qué? Otro tópico. ¿Cómo debe la mujer que trabaja planificar y proteger su familia? ¿Sí? Está bien, trabaja, pero planifica y protege a tu familia. Por un lado, la idea de la planificación, fíjense que, si bien digo, en tema de planificación familiar y sobre todo en división, ¿no? De la búsqueda, digamos, del placer y la búsqueda de la procreación en la década del 60 tiene un antes y un después a partir de la difusión de la píldora anticonceptiva, ¿no? Entonces, la idea de la planificación, bueno, está bueno. Pero acá, digamos, vuelve a recoger todo este asunto de la familia en exclusivamente la mujer, que además de trabajar, es decir, esto es una, digamos, una reivindicación de la doble o triple jornada de trabajo, ¿no? Que las mujeres venimos sosteniendo históricamente. Y además este hermoso curso era abierto no solo a mujeres empresarias, sino a empleadas, obreras, docentes, digamos, todas podían asistir y aprender entonces cómo, digo, porque esto es muy interesante, digamos, si bien se habilitaba todas unas nuevas dimensiones para la realización, ¿no?, de estas mujeres, por el otro lado, todas esas habilitaciones venían con toda una serie de nuevas responsabilidades, podríamos decir, ¿no? O reajustes, digamos, de ciertos roles tradicionales que no desaparecían, sino, como yo había dicho antes, se aggiornaban de alguna manera, ¿no? Fíjense que acá se nos ofrece también la posibilidad, ¿no?, de un hermoso corte, bien moderno, ¿no? También aparecían en estas secciones, bueno, moda, ¿no?, donde estaba como top ten la minifalda, en donde lo moderno, digamos, no implicaba no hacerse cargo, ¿no?, de todo otro montón de cosas, claro. En el caso de la revista Boom, tenía un suplemento especial, ¿no?, llamado Lady Boom, que además de trabajar como la misma revista, ¿no?, digamos, tuvo una serie de temáticas que el periodismo vigente en Rosario, digamos, hubiera ruborizado, ¿no?, antes de ocuparse de ella, ¿no? Pero en cuanto a cómo aparecían las figuras femeninas en esta revista, bueno, muestra también esta tensión, ¿no?, entre lo nuevo y lo viejo, ¿sí?, entre los límites de esta modernidad, ¿no? Fíjense que en la publicidad, ¿no?, la de la derecha es una publicidad que aparece en el diario La Capital sobre este suplemento, que digamos, nos promete ocuparse de lo que llama las relaciones peligrosas. ¿Qué eran las relaciones peligrosas? Es un informe especial sobre las difíciles relaciones prematrimoniales, ¿no? ¿Cuál sería la dificultad? No sé, está por verse. Está por verse, no sé. Pero bueno, por un lado, las relaciones prematrimoniales, ¿no?, en la década del 60 empiezan a estar cada vez más habilitadas, ¿no?, es decir, menos juzgadas, ¿no?, y por ende, digamos, la valoración de la virginidad femenina cae en el mercado, ¿no? Claro, a la medida que sube el uso y la difusión de la píldora anticonceptiva, sobre todo y fuertemente, estas transformaciones van a tener un impacto muy notorio en las mujeres de los sectores medios, ¿no?, medios altos, y con un impacto un poco más relativo entre las mujeres de los sectores populares, ¿no? Pero decía entonces, bueno, hablar sobre estas relaciones peligrosas, bien, es habilitar, ¿no?, un tema que había sido hasta pocos años antes un tema tabú. Pero nuevamente, ¿dónde se da esta discusión? En el suplemento para la mujer, en Lady Boom, ¿sí? Porque esto es un tema que socavaba, digamos, la virtud femenina, que jamás, digamos, en la doble moral, ¿no?, de las sociedades burguesas, atañe, ¿no?, a la valoración de los varones. Asimismo, digamos, además de introducir este tema, digamos, novedoso, también se ocupa de la cocina invernal, la moda y el shopping, ¿no? Esto aparece, digamos, siguen siendo temáticas clásicas de las revistas femeninas. Pero la revista Boom también hace nota de tapa, ya no del suplemento, ¿no?, la mujer de los años 70. ¡Wow! ¿No? Nota de tapa. Claro, porque es de febrero del 70, ¿no? Bueno, esto es interesante, porque por un lado, ¿qué está reflejando? Está recogiendo, digamos, una serie de transformaciones de la década precedente, ¿no?, que digamos, muy poquito a poco aparece, digamos, habilitada la posibilidad de pensar, bueno, que hay una mujer del porvenir, ¿no? ¿Cómo será esta mujer de los años 70? El prototipo para la próxima década. Suave, femenina, con la dosis necesaria de sex appeal. Muy interesante. También acá está nuevamente la tensión, ¿no?, entre lo nuevo, ¿no?, que no acaba de nacer en los medios de comunicación, ¿no?, en los productos culturales sobre todo, y lo viejo, ¿no? Esa tensión también en esta pregunta, ¿no? Por un lado, digo, hay que rescatar, ¿no?, este planteo que se hace la revista, ¿no?, de pensar, digamos, que hay una mujer de los años 70, ¿no? En otros medios, digamos, de la ciudad de Rosario, esto no aparece, ¿no?, sino que sigue este registro que les comentaba antes, que como veíamos en el diario La Capital, ¿no? Y aquí aparece esa tensión y ese dilema, ¿no? Mientras las mujeres que aparecen como tapa de Lady Boom, ¿no?, o que nos muestran, por ejemplo, las audacias de junio, son modelos, ¿no? Los años 60 también es un momento en el cual se produce una amplia profesionalización de las modelos en la Argentina, ¿no? Pero ¿quién es? Pero fíjense en la fotografía que ilustra, ¿no?, a la mujer de los años 70. No se trata de una modelo, además, digamos, la pose en la cual aparece es mucho más, digamos, espontánea, ¿no?
La de la izquierda.
¿Quién es? ¿Tenemos la identidad de la mujer de los 70? Bueno, pensemos que han pasado unos años, ¿no?, desde los 70. Bueno, ¿cuál es la imagen que nos transmite, digamos, esta mujer de los años 70? A diferencia de las modelos, digamos, bueno, es una fotografía en un exterior, ¿no? Bueno, esta idea de ahí está la juventud, está la presencia espontánea del cabello, de la vestimenta súper moderna, digamos. Podríamos decir que más que una mujer moderna o una joven moderna, esta es, digamos, una de las derivas que tuvo, ¿no?, esta modernización de la figura femenina, que es la joven rebelde, ¿no? Digamos, aquella que vive más resueltamente su mundo de relaciones, ¿no?, que, bueno, que como diríamos tiene relaciones peligrosas, ¿no?, es decir, relaciones prematrimoniales, ¿no?, y que de hecho se enamora y se desenamora y se vuelve a enamorar, ¿no?, que elige la minifalda, que elige los vaqueros, ¿no?, que elige la calle, ¿no?, como la vemos allí, como un espacio, ¿no?, el espacio público habilitado para estas jóvenes mujeres que buscarán de alguna manera su camino individual o colectivamente en muchos casos en las décadas siguientes, ¿no?, precisamente pensándose como sujetos políticos, ¿no? Y en ese sentido yo, digamos, pensaba, volviendo un poco al comienzo, ¿no?, ¿cómo podemos volver a mirar a la chica del palo, ¿no? Si fue, digamos, esta una joven moderna, una joven rebelde o una joven liberada, ¿no? Digo, pensándolo en el sentido en el cual hablábamos de la mujer de los años 70 de la revista Boom, ¿no? Y yo creo que efectivamente, digamos, podemos pensarla genuinamente como una joven liberada, ¿no?, como una joven rebelde, digamos, en un sentido, digamos, no tanto siguiendo esta pauta de las transformaciones que mostraban las publicaciones de la época, sino más bien pensando en que, digamos, fue una joven que decidió salir a la calle, ¿no?, junto, como la vemos allí, con otros y otras, ¿no?, a pelear, ¿no?, a combatir las injusticias, a protestar contra el régimen dictatorial vigente, ¿no?, que de alguna manera tornó acto sus convicciones, ¿no?, y que al hacerlo, digamos, al mostrarnos esta presencia que podemos recuperar a partir de esta fotografía, desbarató, digamos, en ese acto todos los modelos de feminidad vigentes en la época, ¿no?, en tanto construyó con otros y con otras, ¿no?, un horizonte en el cual, digamos, esa idea de liberación no tenía tanto que ver, ¿no?, con una experiencia individual con cómo transitar subjetivamente esos años, sino más bien que tenía que ver con proyectos colectivos de transformación social, ¿no? Que más allá de sus derivas, digamos, las encontraba, como la vemos en esta casa, en este caso, digamos, en la calle, ¿no? A partir de esta chica del palo, digamos, vaya de alguna manera el recuerdo para todas, ¿no? Aquellas otras que o no la encontramos en imágenes o en algún otro registro documental, pero que efectivamente pusieron el cuerpo en los rosariazos, ¿sí? Que lo vivieron desde la calle o desde los hogares, ¿no? Como varias de estas mujeres que traíamos antes, ¿no? Pero que participaron de alguna manera de esos episodios de movilización social, ¿no? Que conmocionaron a la sociedad rosarina. Muchas gracias, buenas noches.